Buenos días a todos los oyentes de la radio, a nuestra comunidad educativa. Abrimos la mañana del asocio, la radio nuestra, la radio del Colegio Bosque del Plata, para tratar un tema especial. Este es un programa especial donde nos vamos a explayar sobre la independencia de nuestra patria. Vamos a hablar sobre el Día de la Independencia. Mi nombre es Marcelo Vicente, soy profesor de Historia del Colegio, estoy aquí desde los comienzos, pero no estoy solo en la radio, sino que tengo compañía. La radio es una idea y realización del profesor Alejandro Redondo, que es profesor de nuestro colegio, apoyado por las autoridades del colegio de los distintos niveles y el consejo de dirección. Decía que no estoy solo, estoy acompañado por los alumnos de quinto año de secundaria, que a su vez tienen sus propios programas en esta radio, en distintos días y en distintos horarios. Cuento con la colaboración de Juan Facundo Bay.
Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola a ustedes, oyentes. Hoy es un día especial.
Un día especial, un día hermoso, que no parece invernal. Quizás eso nos da mucha energía para hacer este programa. Y bueno, les cuento que Facu tiene un programa que se llama Hablemos de Hoy, donde hoy es el conductor. También tengo a mi izquierda Agustín Bayoni, conductor del programa Falso 9.
Hola, Marce, ¿cómo te va?
Bueno, les cuento que Agustín conduce un programa de deportes que en nuestro colegio de varones, tiene mucha llegada seguramente. También acá en la derecha tengo a Mariano, Mochero, Mateo Mazuco y Frank Kieli, son los conductores de La Pochoclera.
Sí, buen día Marce y buen día a todos ustedes que nos están escuchando, también alumnos del colegio, entiendo que nos están escuchando de sexto grado de primaria y de primero de secundaria, así que buen día a ustedes también.
Muy bien, Mariano. Qué suerte que te acordaste, porque a mí se me había pasado que ahí detrás, en el éter, tenemos a nuestros compañeros, a los chicos de sexto y de primero. También está Bautista Alconada, que es columnista y conductor de La Madriguera, que hoy nos va a contar algo muy especial que sucedió con el acta de la independencia. No quería dejar pasar por alto la ayuda invalorable para que esto salga al aire que nos brindaron los operadores Juan Pablo Asirio y Jerónimo Níquel. Finalmente, vamos a empezar con nuestro programa contándoles algo que nos intrigaba desde siempre, ¿no? ¿Por qué el Congreso se habrá hecho en Tucumán y cómo hizo la gente de los distintos lugares de la Argentina para movilizarse a Tucumán en aquel lejano 1810? Los dejo con Mariano Mochero, que algo de esto sabe.
Muy bien, muchas gracias, Marce. Bueno, entonces, para empezar, en primer lugar, es muy interesante saber por qué se hizo en Tucumán, ¿no? Hay dos razones principales. La primera es que Tucumán era una región muy importante, o sea, todo el noroeste argentino, donde empezó la población de nuestra república. Y en segundo lugar, se quería alejar de la fuerte influencia de la poderosa Buenos Aires.
¿Influencia de la poderosa Buenos Aires, Mariano? Acá hay algo, ¿eh? Acá hay algo importante. Voy a sorprender, que vino a presenciar el programa y no sabía que tenía que participar, al director de nivel secundario, que es profesor de historia, Daniel Vilos. ¿Vos nos podés decir algo sobre esto?
Hola, buenos días, Marce. Gracias por invitarme, por poder participar. Hola, chicos. Hola a la audiencia que nos está escuchando hoy. Respecto a tu pregunta, Marce, qué linda pregunta, qué buen planteo. A mí me parece que está bueno que los chicos sepan, que la audiencia conozca, que Buenos Aires era poderosa, empezó a ser poderosa y a indudablemente rivalizar con ese norte que anteriormente había tenido, digamos, el control, la hegemonía, el poder del virreinato del Río de la Plata. Pero a fines del siglo prácticamente XVII y a principios del XVIII, ya Buenos Aires había empezado a transformar en una ciudad pujante, grande y sobre todo comercial. Ahí está el secreto.
¡Qué grande! Los porteños, ¿cómo ejercían influencia sobre el resto del país? ¿Qué sentirían los provincianos ante el avasallamiento ese de Buenos Aires? Buenos Aires poderosa, ¿cómo llegaban? ¿De cualquier manera, Mariano, podían llegar a Tucumán?
Bueno, mira, en 1816 la verdad que era muy complicado llegar, pero no era imposible. Había carretas, ¿no? Había tres tipos de transporte. Estaban las galeras, que eran el transporte más rápido, que eran así de cuatro ruedas. que tardaban entre 25 y 30 días.
Mariano, si hablamos de rapidez, me imagino los chicos de sexto que les cuesta viajar 25 a 30 días. Impresionante, ¿eh? Y este era el transporte rápido. Mateo, ¿cualquiera viajaba en galera?
No. Por eso mismo acá quería decir que Manuel Belgrano fue quien arribó en un carruaje último modelo. O sea, directamente llegó en una Ferrari, él, ¿viste?
Facu, sí. ¿Solamente Belgrano andaba en una galera tipo Ferrari?
No, es más, hay una particularidad y es que un hombre que todos ya conocemos, que es, fue el Virrey Cisneros, viajaba también en galera. De hecho, él viajó en el mismo carruaje en el que el Acta de la Independencia fue transportado.
Ah, qué grande. Claro, era el virrey. ¿Sabes qué se me vino a la
cabeza?
Qué grande no.
Yo no lo pondría.
No, pero grande. Bueno, era el virrey, le correspondía. ¿Sabes cómo le decían? ¿Saben cómo le decían a Cisneros?
¿Cómo le decían?
El sordo.
¿Por qué?
El sordo.
¿Por qué?
Porque en una batalla en España, peleando contra Francia, era una batalla naval, impactó, digamos, una bomba, un ataque,
un cañonazo,
y quedó sordo. Poca gente sabe ese detalle.
¿Sordo completo?
Y más o menos. Sordo se hacía el sordo cuando quiso hacer sí. Una junta el día 24, se hizo el sonso, no el sordo.
Marian, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la galera y el carruaje normal?
Bueno, mira, la galera, como te contaba, era el vehículo más rápido, pero ¿por qué? Básicamente porque no llevaba carruaje. Llevaba a pocas personas, que generalmente eran de clase social muy alta, como era lo de los sacerdotes y, por ejemplo, Manuel Belgrano, que contaba Mateo. Y en cambio las carretas tardaban entre 50 y 90 días. O sea, vos te imaginás, es tremendo. O sea, a nosotros nos cuesta viajar 4 horas en auto. 50 a 90 días debe ser insoportable.
No, yo no viajo, yo viajo 3 horas en auto y me descompongo.
Sí.
Y sabés también el costo que esto tendría, ¿no? ¿Alguien tiene datos sobre el costo de viajar a Tucumán?
¿Cuál era el precio?
Claro, por suerte tenemos algunos datos confirmados. En aquellos días, viaje ida y vuelta de Buenos Aires a Tucumán y de Tucumán a Buenos Aires estaría dentro de los 5.000 pesos fuertes.
¿Y cómo se traduce eso en pesos actuales?
Bueno, mira, actualmente, para todos ustedes que nos están escuchando, se van a realmente sorprender porque el valor ronda dentro de los 200.000 pesos.
O sea, bueno. 200.000 pesos para estar 2 o 3 meses viajando.
¿Será porque no iban de una, no? Creo que no iban de una, Mariano.
Es más barato hoy el viaje
sí.
A Tucumán.
A mí me parece que sí. Mariano, ¿vos sabés cuánto vale un viaje?
Sí, un viaje a Tucumán, bueno, tenés diferente ruta, digamos. Pues en auto, que son 1.200 kilómetros, tardas entre 12 y 13 horas, sale 2.600 pesos entre peajes y combustible.
Mariano, seguramente aquí hay una actualización, porque muchos de estos datos son de los 200 años de la independencia, que estamos hablando de 2016, y 2016 a la fecha hubo una buena inflación. Pero valoremos el trabajo de Mariano, porque convertir pesos fuertes en pesos actuales
es difícil.
No es difícil. A ver. No sé si Leipold lo hace, ¿eh?
Lo tendríamos que traer y ver si puede.
Sería el desafío. Mariano, contanos en algo más rápido.
Sí, bueno, también está el viaje en avión, que son 1.085 kilómetros. Tardás 1 hora y media. Y sale 2.000 pesos, 2.500 por ahí con la inflación.
Bien. Pero claro, ¿cómo se modernizó todo, ¿no?
Y ha cambiado mucho. ¿Sabés qué te iba a contar? Vos decías el viaje en avión. Hay tren también, ¿no? ¿Vos tenés algún dato de trenes o no? ¿O te estoy sorprendiendo justo con esta pregunta difícil?
No, Marce, está muy bien la pregunta. Mirá, el tren es un poco más lento, tarda ya 24 horas más o menos. A veces le sorprende porque el tren siempre va más rápido, sin tráfico, pero bueno, las circunstancias cambian, es un poco más lento, sobre todo con la nueva construcción de las vías férreas, y también es más barato, más sí. Lento pero más barato.
¿Sabes qué? Yo creo que el precio estaba justificado cuando iban en galera, porque eran muchos los días y la gente se tenía que alimentar, higienizar, paraban. ¿Vos sabés cómo se llamaban los lugares donde paraban?
Sí, los lugares donde se paraban eran, o sea, lugares así bastante pobres, digamos.
Sí, eran no postas, tenían, ¿no?
Claro, se llamaban postas.
Sí, Hotel 5 Estrellas no era.
Claro, y para aclarar, ¿no?
¿En qué consistiría eso?
Bueno, generalmente en un viaje de Tucumán hasta, o sea, Buenos Aires a Tucumán, había unas 65 postas.
Ah, bueno.
Sí, era bastante, ¿no? O sea, imagínate, 50 días de viaje no es poco.
Tenías para elegir, te digo.
Sí, no mucho para elegir porque tampoco era de muy buena calidad. Pero bueno, era sobre todo para que cuando los viajeros llegaban, descansaran un poco de tanto estar arriba del carruaje, con el movimiento, sucios de polvo y todo eso.
¿Y los de la galera también paraban en el mismo lugar o...?
Sí, sí, no había diferenciación.
No había diferencia.
No había diferenciación.
Entonces...
Y sabes que había algún carruaje que, claro, tenía ruedas muy finitas, como 4 metros de diámetro, y si había llovido... Se embarraba, se encajaba, es decir, no era nada sencillo. Yo digo, no era nada sencillo. ¿Y alguien habrá reconocido cuando se declaró la independencia de nuestra patria? ¿Quién habrá sido el primer país que dijo, sí, sí, los argentinos son libres e independientes?
Mirá, Marcelo, la primera nación que reconoció la independencia argentina fue Hawái, aunque no lo crean, fue Hawái en 1818, sí, Hawái. Por el rey. En ese momento estaba el rey Kamehameha.
Ah, pará que los chicos, en este momento, los de primer año, están tomando nota del nombre del rey de Hawái. ¿Me podés repetir, Mateo?
Kamehameha, ese era el nombre del rey de Hawái. Fue quien unificó las islas de Hawái y que reconoció a la Argentina como país independiente. El primero, un maestro.
Bueno, gracias a este rey y a Hawái. Pero Frank capaz que tiene algún dato más.
Sí, después en la lista de los países que nos reconocieron, viene Portugal, que nos reconoció en 1821, más tarde Estados Unidos en 1822 e Inglaterra en 1823. Y por último, el último de todos, fue España, recién en 1863.
Es un poco...
Lógico, ¿no? Lógico.
La bronca de no querer reconocernos y al final, bueno...
Sí, y los primeros, algún enemigo de España también hay que dice, bueno, los reconocemos damos. Rápidamente. En el mundo... o la gente, ¿se podía enterar, Mateo, vos tenés algún dato, si se supo de nuestra independencia?
Sí, vos sabés que, bueno, con el tema del acta, que después va a hablar nuestro compañero Bautista, específicamente, pero se imprimieron en total 3.000 ejemplares. La mitad de ellos fueron escritos en castellano, 1.000 escritos en quechua y 500 en aymara.
Para que lo sorprendo a Dani, que está acá. El quechua, ¿tenés datos, Dani? ¿El idioma de dónde?
Sí, mira, yo por lo que tengo entendido son los idiomas de los pobladores originarios de América.
Bien, era el idioma del imperio incaico. ¿Y hoy alguien habla quechua?
Hay ciertos, digamos, pueblos que continúan todavía la tradición de aprender como idioma original el quechua. Por ejemplo, en Bolivia.
Muy bien, ¿y la gente de Santiago del Estero? También todavía hay viejitos que viven en Berisso, que han venido de Santiago y todavía hablan quechua. Y si prestan atención los alumnos, a veces cuando van a las verdulerías, que muchas de ellas son de gente boliviana, hablan distinto, están hablando en quechua. Y cuando Mateo nos dijo de la aymara, el presidente de Bolivia, Evo Morales, es de la raza o la etnia aymara. Fran, ¿vos tenías algún dato más?
Sí, además, retomando el tema de cómo se difundían las noticias y demás, en el momento de la independencia, no menos de 12 periódicos ya hablaban de revolución antes del 9 de julio. Entonces acá podemos ver cómo los medios en esa época ya empezaban a funcionar y cómo se distribuían las noticias.
Qué grande, estamos hablando de 1816 y ya los medios de comunicación se anticipaban a lo que sucedía. Imagínense en la actualidad. En ese... 9 de julio de 1816, allá en Tucumán, seguramente para asistir al Congreso había que vestirse de determinada manera. ¿Vos, Agus, tenés algo para contarnos?
Bueno, sí. Primero que nada, también hola, Marcelo, de nuevo.
Buenos días.
Los hombres usaban pantalones ajustados, calzas, chaleco de seda, levitas y fracs. También usaban zapatos con hebilla de oro, medias de seda o algodón y sombrero de pelo. Más o menos, podemos decir, los hombres eran medio...
Afeminados.
Vamos a hacer una salvedad. O sea, una salvedad porque si no... podríamos decir metrosexuales. Metrosexuales. Era una moda, vos sabés, que se usaba en Inglaterra y acá, como siempre, se copió. La usaban la gente de la realeza cuando iba a casar.
¿Ser metrosexual eso, era una moda?
No una moda, pero la ropa, el pantalón era tipo calza, se metía dentro de la bota, porque así se iba a cazar.
Tradición.
A cazar con Z, ¿no? Pero después acá, por ejemplo, hay una foto, un óleo de Belgrano, está recostado en un sillón, con esta ropa, producido, tiene como un rulito en la frente. Digamos, era la moda de la
ropa. Yo Belgrano lo tenía más como un gaucho.
No, de Belgrano no desconfíen, porque Belgrano tuvo sus amoríos también.
Opa.
Le voy a preguntar a Mateo si... puntualmente, para ir al Congreso tenían que ir de determinada forma.
Sí, además de como dijo Agustín, tenías que asistir con gorro frigio. O sea, si no, era obligatorio, por supuesto. Si no asistías con gorro frigio, no entrabas directamente.
Muy bien.
Sí, también las mujeres usaban faldas, camisos y vestidos. Y las telas eran traídas de Europa para las mujeres de, obviamente, de personas de dinero. Y bueno, y también usaban color negro para las misas, porque las mujeres solían asistir mucho a los eventos religiosos.
Claro, claro. O sea, las mujeres, la vestimenta de las mujeres no se diferenciaba mucho de la de los hombres igual.
El color era muy básico, no como lo puedes ver ahora, era básico. Para los días normales se solía usar blanco, pero para los días religiosos justamente... el negro.
Hola.
Y después dije de que las mujeres que tenían riquezas, digamos, era porque estaban casadas con hombres del soldados, militares, que así podían acceder al poder fácilmente. Lo mismo que las personas religiosas, de los eclesiásticos. Y bueno, por ese estatus social podían llegar al poder de cierta manera.
Mirá, qué interesante, ¿eh? Se ve que la vestimenta también marcaba diferencias socialmente, no cualquiera podía asistir. Vamos a hacer un pequeño corte, muy importante para nosotros, porque vamos a invitar a los alumnos de sexto, con el director de nivel, Gabriel Suárez, a que presencien nuestro programa en el estudio. Así que necesitamos unos minutos para esta pequeña movida, pero no los dejamos solos. Los dejamos con una canción, que ¿cuál es? A ver, los chicos que están más al tanto.
El reggae de Messi.
¡De Messi! Bueno, vamos a escuchar a Leo Messi y esperamos a sexto año de primaria acá con nosotros en el estudio.
Se da bronca porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande. Estamos jugando contra Brasil, que tiene grandísimos jugadores. Siendo local, se encuentra en el primer gol. Después el segundo ya una contra. Donde no corre el penal antes, pero también la nota Mendy. No fueron nunca al bar. Una cosa increíble. En esta copa se cansaba, me puro gol. Al árbitro no lo dejó dirigir, me le tiro encima. Realmente fue muy evidente. La bronca no va a durar, siempre la vamos a recordar. Porque fui solito, me meten preso. En esta copa sin cansar, me acuerdo. También pasó factura. No tenemos que ser parte de esta corrupción. Creo que está armada para Brasil. Que lo que quiera, la verdad hay que decirla. La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol del show.
Señores, confirmado. El VAR llegó para arruinar el fútbol.
Muy bien, y ahora lo dejamos con otro tema musical, I Don't Care de Ed Sheeran. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel that maybe I am somebody. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Volvemos al aire para contarles, seguirles contando sobre este programa especial que es por el Día de la Independencia. Desde acá, desde nuestro colegio Bosque del Plata, pero ahora acompañado en el estudio de grabación del colegio por los alumnos de sexto de primaria y los alumnos también de primer año de secundaria, que en este momento tendrían que estar conmigo en clase. Pero bueno, esta es una realización, una idea de los alumnos de nuestro colegio y estamos agradecidos de poder llevarla adelante. Les queríamos contar qué pasaba en Tucumán en 1816 y Mateo, que investigó sobre esto, nos va a contar algo sobre la histórica Casa de Tucumán.
Bueno, como saben, allí se llevó la proclamación, la histórica Casa de Tucumán, pero ¿por qué? ¿Por qué en esa casa? Bueno, Tucumán tenía su propio cabildo, por supuesto, pero este se encontraba en refacciones al momento de la proclamación. Por eso es que el acontecimiento histórico se llevó a cabo en una casa que el Estado alquilaba para utilizar como aduana.
Ah, por eso era. Es decir, no se puede usar el cabildo. Muchas veces los veo representar a los alumnos que están presenciando acá, y claro, y nos imaginamos los cabildos, los vendedores ambulantes, y no sabemos todo lo que pasaba, todos los entretelones de la declaración de la independencia. Fran nos va a contar algo sobre cómo tardó en reunirse el Congreso.
Sí, en realidad, el Congreso Tucumán, que era la asamblea encargada de los asuntos de revolución, inició las reuniones para declarar la independencia en marzo de 1816, pero no logró concretarse hasta 4 meses después, o sea, en julio.
4 meses, Fran. Parece todo lo que nos cuesta en la radio salir al aire y transmitir, ¿eh? Sí, Agus, sí, ¿viste cómo cuesta? Agus, ¿vos sabés algo de esto?
Como era Tucumán, sé, por ejemplo, que era como una especie de barrio, porque solamente vivían 8.000 personas en casas modestas y en calle de polvo, como si fuera un barrio común de La Plata, en donde había mucha inseguridad, porque no había luz, ni había policías, y encima ponían un toque de queda a las 10 de la noche.
¿Un toque de queda?
Toque de queda, mirá, en la mesa, sí, ¿qué es eso? Tenemos al profesor de historia, que nos diga qué es un toque de queda.
Bueno, un toque de queda es cuando se da un aviso a una cierta hora de que ya no se puede estar más en la calle, hay que ir a la casa.
Esto muestra inseguridad extrema en Tucumán, ¿no?
Yo calculo que no habría iluminación, Agus dijo.
Estaba en pleno desarrollo prácticamente.
Tal cual. ¿Y qué se discutía, Fran? ¿Vos tenés idea o nos contás?
Durante el Congreso se propuso elegir como forma de gobierno una monarquía constitucional y no una república, ya que se consideraba la primera como más estable. O sea, preferían tener un sistema más estable, es decir, la monarquía constitucional.
Claro, los patriotas no se ponían de acuerdo sobre nuestra forma de gobierno y ahí, bueno, había diferencias, había grandes diferencias. También saben que los patriotas que participaron, entre ellos había militares, había algunos que eran abogados y alguno otro que quizás Facundo nos pueda decir qué eran.
A ver, de 29 personas que firmaron el acta de la independencia, lo raro es que 11 personas eran sacerdotes. Esto muestra la influencia, ¿no?, que tenía el clero, la iglesia en ese momento, que era mucha. Para pensar que de casi 30 personas, 11 eran sacerdotes, es muchísimo, la verdad. Porque por ahí, hoy por hoy, no digo que no se respete, sino que no se le da tanta importancia como que para que la mayoría sean sí, miembros del clero.
Evidentemente la iglesia tenía un poder muy fuerte, y también nos da la pauta de cómo nuestro país tiene una gran tradición religiosa, que hoy por hoy somos nosotros, ustedes que están ahí presenciando la radio, y nosotros la que la tenemos que defender. ¿Pero había gente de otros sectores, Agus?
Sí, así es. Pero aún así, las personas comunes, no necesariamente, como dijo Facundo, del clero, la religión predominaba en la Argentina. Había mucha religión en las casas, en especial imágenes, como hay, no sé, una imagen de la Virgen, de Jesús, estaban en la casa. Y bueno, otro dato de color, por ejemplo, de la casa, es que las personas de mayor dinero, la iluminación se daban por faroles de hierro y papel. Hasta 1813, que lo mejoran con cristal. Pero claro, las personas con dinero eran muy pocas. Las personas comunes utilizaban velas con o de sebo, que sería la grasa del buey.
Yo me viene a la cabeza que hace muy poquito, muchos chicos del colegio estuvimos con un gran apagón en la zona de Citibel, Villa Elisa, y nos quejamos. Imagínense acá que no había luz, ¿no?
Sí,
qué
sí,
difícil sería.
Era como arreglarse como se podía, y también los lujos eran pocos, porque los libros eran considerados, piensen, como algo privilegioso. Y los que tenían libros eran en las casas de los santos y devocionarios.
Ah, mirá.
No habían biblioteca, no podían leer.
Publicarás.
O estaban trabajando.
Pero no muchos leerían.
Pero
no,
eso
no,
me imagino que había analfabetos también.
Claro, exacto.
Era muy grande el porcentaje de analfabetos.
Marce, ¿no querés que te cuente la historia del acta de la independencia?
No, pará, Bautista. Este no era tu momento. Bautista desde hoy está ansioso por contar, pero a cada rato viene, parece que tiene algo entre manos que es muy interesante, que Bautista los va a sorprender, porque algo pasó con el papel, el acta, que firmaron todos los congresales. Nosotros, Fran, ¿qué pasaba con nuestro país, con nuestro nombre, cómo se llamaba?
Sí, bueno, por la época el nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata designaba no solo a la actual Argentina, también abarcaba los países de Uruguay y Paraguay. Es decir, cómo en el tiempo va cambiando todo, va mejorando o modificándose. Pero bueno, en ese momento éramos parte de otros dos.
Muy bien, gracias, Fran. Vamos a hacer un breve corte para dar paso a la música y prepararnos para el tercer bloque, que es imperdible, porque acá vienen todas las cosas que en los libros no las van a encontrar. Las tienen estos compañeros acá, tienen muchísimas verdades en sus puños para contarnos.
Todo lo que los actos no dicen está acá.
Muy bien.
Yeah.
Volvemos al aire en nuestro último bloque, acá en La Socio, la radio del Colegio Bosque del Plata, en este programa especial sobre el Día de la Independencia. Qué bueno el tema, qué lindo que suena la música acá en el bosque. Juan Pablo Asirio, el operador, ¿nos puedes contar qué es este tema? ¿Quién lo canta? ¿De cuándo?
Sí, bueno, hola Marce, ¿todo bien?
Escucha,
este tema lo cantó Soda Stereo en su último concierto, se llama Persiana Americana, bueno, seguramente todos lo saben porque es un tema muy conocido de esta banda. Y bueno, esta canción fue cantada en 2005 en el último concierto, según sé, o 2007, no me acuerdo.
¿De quién estamos hablando? ¿Pero quién la cantó?
Sí, la cantó, bueno, Soda Stereo, y la banda está compuesta por Cerati, que es el primer cantante y el único que tienen, y fue hecha también por él. Pero la verdad que es un buen tema para
escuchar. Vos cuando hablas del último concierto, es cuando Cerati después ya entró, se enfermó y ya...
Claro, no, de hecho, este fue... una vez que cantaron esta canción y bueno, terminó el concierto, se separó Soda Stereo, pero Cerati siguió como solista. Sí. Y ahí, después de unos años, bueno, ya pasó el accidente y todo esto.
Bien.
Y bueno.
Muchísimas gracias, Juan Pablo, sé que sabe de música, nosotros no tanto. Y ahí nos contó un poquito la historia del tema musical. Qué lindo también aprender de música. Y ya que hablamos de música, hablemos de festejos, porque si nos declaramos libres de España y de toda dominación extranjera, se debe haber festejado en Tucumán. Agus, ¿se festejó?
Sí, bueno, yo soy una persona que me gustan las curiosidades, los datos de color. Y bueno, hubo una fiesta, o sea, antes de la independencia no se celebraba la independencia, se celebraban las fiestas de los santos y patronos, y también se festejaba el carnaval. Acá en el carnaval, si alguno ha ido, básicamente es tirarse espuma, un poco de fiestita.
Pero no creo que haya espuma.
No, en esa época no había espuma. Lo raro es que, bueno, además de los juegos de pelota y las carreras de jinetes que había en ese momento.
¿Juego de pelota? ¿Qué?
Sí.
¿Fútbol?
No. Exacto, habían costumbres antes de que llegue, por ejemplo, el fútbol a la Argentina o los ferrocarriles, etcétera. Se jugaba el fútbol con trapos.
Mirá.
Con trapos se jugaba el fútbol, como en los potreros.
Como el Diego, que jugaba con pelota de trapo.
Bueno, bien, agregar un poco de fútbol no está mal. Y en el carnaval habían batalla de harina. Básicamente era tirar la harina a los ojos de una persona que no estaba atenta.
Harina. Sí. En vez de nieve a los ojos, harina.
Harina. Y en ese momento, en los 3 días de carnaval, aumentaba drásticamente el precio de la harina.
Siempre pasó lo mismo.
Siempre pasó lo mismo.
Todas las épocas.
O sea que esto no es nada nuevo, lo de aumentar los precios.
No, ya venía.
No, ya estaban
regateando. A ver si se acuerdan algo de geografía. A mayor consumo y mayor demanda, ¿qué pasa con el precio?
Se y eleva. Sube.
Bien. Sube el precio. Sube.
Muy bien. Gracias, sí. Chino Aliaga, también te mandamos un saludo.
Sí. Saludo, Chinito, vos que estás mirando ahí.
Y bueno, y también preguntarán qué comían en esa época. ¿Se armaban un asado? Bueno, básicamente, en teoría sí, había carne asada, guisada, charqui y locro.
Charqui. Charqui. Acá lo agarró Daniel.
¿Qué era el charqui?
Ahí está.
El charqui, yo tengo entendido, Marce, cualquier cosa me corregís, era la carne que se dejaba varios días salada y secada al sol.
Claro. El tema central, para que los chicos que están en el estudio se den cuenta, es que no había refrigeración, no había heladeras, no se podía conservar la carne si no era salada. Y el profesor Daniel Vilo me está haciendo una seña, claro, lo duro que quedaría eso, ¿no? Había que tener buenos dientes para comer el charqui, y bastante saladito. Pero bueno, era la única manera en que se podía conservar la carne.
Y generalmente se comía eso, y lo que no se comía se enviaba al exterior, y a los mercados esclavistas.
Tal cual.
Era carne que comían habitualmente los esclavos, porque no era la mejor carne... Precisamente la que
porque
se podía
los
comer.
Esclavos.
Hola, ¿cómo están? El otro día.
Los esclavos, a veces algunos lo cargamos por el color de la piel acá, pero porque los esclavos venían en barcos y en las bodegas, que tardaban también bastante tiempo llegar, la única comida que le daban era el charqui.
Lo que sí importaba de Oriente era el arroz. El arroz ya se comía desde 1800.
Mira.
Y se consumía carne de paloma. Y perdices.
No, ¿en serio me estás diciendo?
Sí. También estaban los dulces y...
¿Qué harían? ¿Para qué harían? ¿Polenta con pajaritos?
¿Vos sabés? Capaz un guiso.
Ahí. ¿Vos sabés una cosa? Yo soy del campo, muchos saben que soy del
Upa,
campo.
Guarda,
que
hablo
de eso, vos, Dani, contá.
O'Higgins. Bueno, pero eso se nota de color que otro día les cuento. Pero en los campos suele haber una construcción que es cilíndrica, que es el palomar. Bien. Porque se solían criar palomas, porque esas palomas no eran para usarlas como mensajeras, eran para comérselas.
Ah, como los peruanos, que comen palomas.
Bueno, está bien, normal.
Y... No, me llama la atención igual el tema de las palomas, porque uno escuchaba estos escuchó comentarios sobre comer palomas, pero evidentemente en el campo se hacía.
Sí.
No era una cosa desconocida.
Después habían dulces y mermeladas made in home,
bueno,
hechas en casas, las hacían, con sabor a limón, bien, con sabor a naranja. Bien. Y por último, ¿qué se bebía? Café, chocolate y, como siempre, como buen argentino, el mate.
Sí. Ya se tomaba.
Se tomaba el mate en esa época.
Parece que no había alcohol, porque no
gasté nada. Por lo menos no.
Bien,
era saludable en esa época.
Fíjense que antiguamente el estilo de vida era muy saludable, porque las mermeladas y todo las hacían en casa. ¿Qué aporte grande el de Agustín desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Mariano, te quería preguntar una cosa que me quedó pendiente de aquellas galeras y carretas. ¿Había un camino para ir a Tucumán?
Bueno, sí, mira, principalmente todas las galeras y carretas se guiaban por el Camino Real. Se llamaba así. ¿Qué vos decís? Bueno, ¿qué tiene que ver eso, no? Ahora, ¿cómo lo distinguimos? Bueno, el Camino Real actualmente estaría compuesto por parte de la Ruta 8 y la Ruta Nacional 9. Casi toda la Ruta Nacional 9.
¿Dónde van esas
rutas? Van desde Ramallo hasta Tucumán, que siguen aproximadamente toda la traza que tenía el camino anteriormente.
Qué grande, siguieron la ruta 9, siguió el trazado del Camino Real. ¿Vos, Fran, sabés algo de eso?
Sí, hablando de calles modernas y eso, me acordé del dato que tenía, que era sobre las calles, que la mayoría de las calles del actual barrio Palermo, en Buenos Aires, llevan los nombres de los congresales de Tucumán.
Marci, ¿ya puedo contar mi historia?
Pará, Bautista, estás muy ansioso. Desde hoy, ahora te voy a dejar, pero Fran nos dijo esto, este dato de color sobre las calles de Palermo. ¿Y
cuáles son esos nombres?
¿Tenés algún nombre? No, lo sorprendemos.
Godoy Cruz puede ser.
Godoy Cruz.
Godoy Cruz. Moreno.
¿No? ¿Mariano Moreno? ¿Era congresal?
No,
para mí que sí.
No. Me parece que hay que repasar historia. Hay que repasar historia. Hablando de las calles, ¿ustedes, los alumnos presentes, fueron a Puerto Madero alguna vez?
Sí.
¿Alguien prestó atención a las calles de Puerto Madero? ¿Qué nombre tienen? Son todos nombres de mujeres. Todos nombres de mujeres. Es el único barrio de toda la Argentina que tiene nombre de mujeres. Macacha Güemes, Juana Zurduy, la señora de Justo. Es decir, todas mujeres destacadas de la historia argentina. Porque había un porcentaje muy chiquitito de mujeres. Siempre las calles tienen nombre de varón. Entonces, más o menos por 1995, se hizo una ordenanza y todo el barrio de Puerto Madero tiene nombres de mujeres importantes de nuestra historia.
Sí, además por ahí está el Puente de la Mujer.
También.
Que supongo
también.
Que por la zona ella es...
Viste, Fran, vos sí. Tenías algo de la Virgen y la sí. Relación que tiene con nuestra época de la independencia.
Así es, como nombraba Facundo antes, sobre el tema de los sacerdotes, la religión y demás, vemos cómo también están otras cosas. Por ejemplo, bueno, la Virgen Santa Rosa de Lima fue declarada patrona de la independencia de América por iniciativa de Fray Justo Santa María de Oro el 14 de septiembre de 1816, unos meses más tarde de ese mismo año.
¡Qué grande! Ahí tienen un congresal, Fray Justo Santa María de Oro, que justamente era el nombre de mi colegio primario y del profesor Leite.
¡No me digas!
Sí, Fray Justo Santa María de Oro. Y quería también contarles qué tradición, toda la tradición hispánica que tenemos nosotros, el nombre de la Virgen, ¿no? Permanentemente se recurre. La Virgen de Luján es patrona de la Argentina.
Marcelo, hace unos días atrás, cuando hablábamos de Manuel Belgrano, el 20 de junio, si se acuerdan, hablé sobre de dónde sacó Belgrano los colores de la bandera.
Tal cual.
Muchos piensan que es del cielo, de las nubes, del color del cielo. No, lo sacó del manto de la Virgen.
Sí, sí, sí.
Ahí se inspiró Belgrano para sacar los colores de nuestra bandera argentina.
Qué grande. Le vamos a dar pie a Bautista, que tiene una historia entre manos increíble. ¿Qué pasó con el acta, el papel donde figura nuestra declaración de la independencia? ¿Qué pasó, Bauti?
Bueno, como todos saben, el acta es uno de los papeles más valiosos de Argentina, pero en este país ese mismo papel desapareció.
No.
Supuestamente lo robaron, pero ahora ya cada uno...
Solo Argentina.
Decidirá qué cree.
¿Pero esto puede ser verdad, Bautista? ¿Es comprobable? Sí, no está.
No, no es comprobable, la verdad.
¿Y qué pasó entonces?
Y mirá, cuando se declaró la independencia, los diputados en Tucumán decidieron que para llevar el acta a Buenos Aires... lo tenía que llevar un oficial porteño llamado Cayetano Grimau, de 21 años, para que lo transportara y sin ninguna escolta.
Pará, 21 años, 21 años llevaba el acta y no lo custodiaba nadie, no te puedo creer.
No lo custodiaba nadie. Es más, cuando hizo una escala en la ciudad de Córdoba, el gobernador cordobés, el coronel José Javier Díaz, artiguista y enemigo de Buenos Aires, le concedió un soldado para que lo acompañara, pero este estaba desarmado.
O sea, un soldado y desarmado.
Sí. Y el único arma que portaba era el de Grimau, que era un sable roto.
Ni siquiera le dieron uno bueno, le dieron uno roto.
¿Y qué le pasó?
En el camino a Buenos Aires, Grimau y su compañero se toparon con tres hombres, cuyo líder era José el inglés Joyce, soldado de Artigas. El Chucky de la independencia desconfiaba de este trío, pero no tuvo otra que aceptarlo y seguir con él. Y en la mañana del 2 de agosto de 1816, cerca de la posta de Cabeza del Tigre en Córdoba, los jinetes se toparon con una galera. En ella viajaba el sacerdote y diputado Miguel Calixto del Corro, quien llevaba una escolta personal de seis hombres armados con espadas y pistolas.
Repito, ahí se ve la importancia que tenía en ese momento el clero. O sea, estamos hablando que el acta de la independencia iba con dos personas desarmadas y un miembro de la iglesia iba más custodiado que el mismísimo acta.
Sí, hasta ahora también las sospechas recaen sobre Artigas, parece, ¿no?
Sí.
Pero a ver, seguinos contando.
Acá es donde la historia se vuelve un poco confusa. Joyce y del Corro hablaron a solas. Mientras tanto, Grimau se bajó del caballo y se fue a resolver ciertos problemas intestinales en un yuyal.
No, pará. El señor que llevaba el acta de la independencia, ¿que le agarraban a ir al baño?
Y sí. Y cuenta Grimau que supuestamente, cuando estaba en el proceso, se acercó el inglés y le puso un arma en la espalda, mientras otro lo amenazaba con un facón y le ordenó que entregara todos los papeles que llevaba.
¿No estaban manchados esos papeles?
Y ahí es donde cree la mayoría. El soldado, estando haciendo sus necesidades sin papel higiénico, bueno.
No, Bautista.
Esto es como la corbata punzó que cantaba Varela, ¿no? Una cosa así.
¿Cómo es? No se puede, cantar. No,
se puso a prueba la importancia del acta en ese momento.
No. Mejor no profundizar en el tema. Mejor no profundizar. Y Bauti, ¿qué pasó? Nunca más se encontró.
Y el soldado desarmado volvió a Córdoba y cada uno siguió su camino y nunca más se volvió a encontrar el acta.
Claro, todo lo que quedan son reproducciones.
Las copias.
No está el acta de la independencia.
Entre barros está
el acta. Entre esta historia un poco graciosa, chistosa y seria de la desaparición del acta, así termina nuestra historia de la independencia. Le vamos a dar por final al programa, agradeciendo a los chicos de sexto que presenciaron el programa. No sé si les gustó. ¿Les gustó el programa?
Sí.
¿Piensan que podemos hacer otro?
Sí.
Miren que los podemos hacer participar, ¿eh? Algunos capaz que pueden venir y hablar. Quería invitar al profe Gabriel a que diga, a que nos salude. Sí, puede ser un programa de fútbol, puede ser un programa de espectáculos, porque esto es para que ustedes conozcan la radio. Así que después pueden escuchar los distintos programas.
Perdóname, Marce, pero quieren fútbol, ¿no?
Bien,
algunos quisieron.
El fútbol les es importante. Quería que Gabriel, que hace muchísimos años que está en el colegio, nos deje un mensaje sobre qué le parece esta iniciativa, como dijo el profesor Vilos, que es llevada adelante solo por los chicos del colegio.
Bueno, primero agradecerles la invitación. Soy muy feliz en este rato que pudimos compartir. Los veo grandes. Para mí, bueno, si bien no pasamos por el aula, fue uno de los pocos grados que en estos 20 años a lo mejor... No los tuve como maestro, sí, bueno, siempre al lado de ustedes en lo que necesitaron y bueno, soy muy feliz de poder participar de esta iniciativa que apunta a, bueno, a mostrar lo mejor que ustedes tienen, trabajo en equipo, este trabajo coordinado con los profesores, pero que es en su mayor parte el protagonismo de ustedes el que lo lleva adelante, y también para que puedan seguir creciendo en las distintas competencias que van a necesitar dentro de un par de añitos cuando estudien lo que realmente quieren ser. Esto es muy valioso, es valiosísimo que ustedes puedan aprender a expresarse oralmente, aprendan a respetarse, respetar los turnos de conversación, el poder hacer el trabajo en equipo, como decía hoy, es invalorable, y en algo que les gusta, ¿no? No necesariamente tiene que ser la famosa clase de historia del profesor en el púlpito y ustedes copiando o escuchando y con los pajaritos en otro lado también. Esta es la verdadera clase de historia que queremos, y la verdad que soy muy feliz de haber escuchado este ratito y haber participado con ustedes de esto.
Muchas gracias, Gaby. Muy lindas palabras. Todo el trabajo previo no se ve, pero es lo que dijo Gabriel, el trabajo de los chicos, de trabajar en equipo, de ceder, de opinar. Les agradezco profundamente a los chicos su participación, Bautista y su historia, Agustín y sus apostillas o curiosidades, Facundo y la participación de la iglesia en la declaración de la independencia.
Estuve estudiando 5 días sin dormir para esto.
No creo que tanto. Mariano y el viaje a Tucumán.
Sí, muchas gracias, Marce, también te queremos agradecer a vos por participar.
Muchas gracias. Fran y sus curiosidades sobre la independencia argentina.
Sí, muchas gracias. Siempre es un placer hacer proyectos juntos y trabajar y más que nada enseñar.
Muy bien. Y también Mateo, que colaboró. Mateo, además de colaborar en la radio, es actor. Ahora lo vamos a ver actuando. Mateo, ¿cuándo te vamos a ir a ver?
El jueves 8 vamos a hacer una función a todo público, pero el martes 13 va a ir al colegio a verme a actuar.
¿En qué? ¿En qué obra? Capaz que a los chicos les interesa saber. ¿Cómo se llama la obra que vamos...?
Es El Conventillo de la Paloma, es una obra bastante clásica.
Es un clásico de la literatura argentina, es muy divertida, pero muy divertida. Se la recomiendo. Y acá tenemos a Mateo, que Gabriel decía, bueno, la radio, estos espacios fuera del aula pueden despertar vocaciones. Agradezco a Juan Pablo Asirio, que junto con Jero Níquel se desvelaron para que este programa pueda salir al aire y además quede grabado. Y bueno, a Daniel, que nos da todo el apoyo para llevar esto adelante.
Bueno, gracias, Marcelo. Los felicito por la iniciativa y el programa excelente que han hecho, muy interesante y divertido. Y me sumo a lo que dijo Gabriel. Todo esto implica mucha preparación, mucho ponerse a estudiar, lectura y además el trabajo de la oralidad. Y también me pone muy feliz que hayan estado los chicos de sexto y primero de sexto de primaria y primero de secundaria para que puedan ver esto que ilusiona y que es fantástico. Así que bueno, muchas gracias, Marce, por haberme invitado.
Buenísimo, gracias, Daniel. Y a los chicos, sepan que ustedes los esperamos de este lado próximamente o cuando crezcan. El colegio es de todos nosotros y a nosotros nos causa muchísima ilusión que ustedes estén acá, se lo agradecemos y valoramos muchísimo esta familia que es Bosque del Plata. Cada cosita que pasa en Bosque del Plata tiene un impacto en el corazón de los que queremos el colegio. Ayer hubo unos cuantos chicos que se clasificaron a ir a Mar del Plata, figuraron en atletismo, son campeones no solo de La Plata, sino regionales. Entonces cada cosa que los alumnos del colegio hacen nos alegran el corazón. Y me imagino también que se los alegran a los padres fundadores y a todos aquellos que ya no están, pero hicieron posible que hace 25 años, 26 años el colegio esté funcionando y ahora con una radio. ¿Qué mejor manera, si nuestro operador está atento, de despedirnos que con la canción Patria Nuestra? Nos podríamos poner de pie, ¿no?